Estar informado.
Casi 90 obras quedaron desiertas en 2024 por un valor de más de 81 millones de euros por plazos inasumibles y por no actualizarse los precios. Lo que más licitaciones desiertas acumulan son los consejos de Menorca e Ibiza. Por su parte, la Asociación de Constructores considera que el volumen de licitaciones desiertas es inaceptable. De hecho, hay obras licitadas hasta 4 veces que estaban financiadas con fondos europeos que finalmente se han perdido. La directora general de la Asociación de Constructores, Sandra Berger, recuerda que el problema comenzó en 2022 por el aumento de los precios de los materiales. Entonces variaban los precios cada semana, lo que provocaba la dificultad de sacar una obra con un presupuesto cerrado. Antes de ese año solo quedaban desiertas 2 o 3 obras al año. Ahora, señala la Berger, no se entiende por qué el coste de los materiales está estabilizado desde hace más de un año. Además, la ley de contratos del sector público exige que las licitaciones salgan con los precios actualizados.
Nos encontramos en una situación distinta, ¿no? En este último año hemos visto cómo los precios de los materiales están estables, aunque sigan estando en valores muy elevados, pero sí que ya están estables, ¿no? Y con ello queremos decir que ya no hay excusa por parte de los órganos por seguir sacando pues estas obras a unos precios desfasados.
Son obras que afectan a infraestructuras esenciales como colegios, aeropuertos, puertos, mejoras de carreteras, residencias de ancianos, depuradoras y obras de eficiencia energética. Algunas están financiadas con fondos europeos que se han perdido o corren riesgo de perderse.
Aparte era una obra que iba financiada con fondos europeos, es el caso de ese escolete de Trevisón del Ayuntamiento Cartepera, ¿no? En el cual sí que se ha quedado, se sacó a licitación 4 veces por el mismo importe, evidentemente las 4 veces quedó desierta, se ha llegado a perder estos fondos europeos. Si la primera vez, que evidentemente quedó desierta, se hubiera realizado ese estudio, se hubiera actualizado precios y se hubiera sacado una segunda licitación, se hubiera adjudicado, como muchos otros ejemplos que podemos tener, que una vez que se ha incrementado el precio, la obra ha sido adjudicada.
La asociación ha advertido que las constructoras se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta al haber asumido, desde la pandemia, unos sobrecostes que no están siendo compensados.
Vayamos a evitar que se tengan que licitar las obras 2 y 3 veces, ¿no? Porque yo creo que al final es un perjuicio para todos. Cuanto más tarde yo no adjudicar una obra, evidentemente esa obra también va a sufrir un incremento de precio, ¿no?
Muy buenas tardes, son las 7:52 de la tarde, soy Daniel Santos y hoy se cumplen 101 años de la radio.
Para mí la radio fundamentalmente significa historia. Me hace recordar una época en la que no había televisiones, ni pantallas, ni móviles, ni tablets, ni nada de esto, y la gente lo que hacía era reunirse en el salón, haciendo sus cositas y escuchando la radio.
A este oyente no le falta razón, la radio es historia, y es que durante todo este tiempo no ha parado de informarnos, de divertirnos, de emocionarnos y de llegar a lugares donde nadie más ha podido. Pero sobre todo nos ha acompañado, porque la radio es más que un medio, es un amigo que te escucha cuando lo necesitas y que nunca te deja solo.
Pues la vida, porque vamos trabajando y de esto, y vamos, yo lo pongo por la tarde, lo pongo por la noche.
Porque estamos a cualquier hora del día, incluso cuando no puedes dormir.
Yo de joven he escuchado siempre la radio. Y de noche había unos programas que me encantaban, hasta de miedo, de cosas que había pasado.
Y ya sea la cadena COPE o cualquier otra emisora, hoy te damos las gracias por escuchar la radio. Cualquier radio, la que sea. Porque aunque han sido muchas las veces que se ha dicho que este medio iba a desaparecer, tú, con tu confianza y fidelidad, nos has demostrado que la radio traspasa generaciones. Por eso, aunque somos nosotros los que estamos aquí delante del micro para contarte todo lo que pasa, este medio no sería nada sin ti, que nos escuchas cada día. Por eso, te damos las gracias. Y además hoy, en este Día Mundial de la Radio, hemos conocido el fallecimiento de Carmina Brugell a la edad de 81 años. Durante la década de los 80 y 90 fue una de las voces más populares en la grabación de cuñas y mensajes publicitarios en la SER, Antena 3 Radio, y en esta casa, en Radio Popular, donde era muy querida y valorada. El domingo a las 10:15 se rezará un responso en el tanatorio de Bonsoseca. Todo empezó en 1995 con una escuela de verano que atendió a 10 niños. 3 décadas después, Amadiva apoya a casi 2.000 personas con su labor, además de llegar a más de 1.700 familias. Esta semana la entidad celebrará lo grande su 30 aniversario. El proyecto comenzó con una escuela de verano en un colegio cedido por el Ayuntamiento de Palma y ha evolucionado hasta contar con 39 centros de atención, dando cobertura en todas las islas. Elvira Jiménez, presidenta y fundadora de Amadiva, ha explicado en los micrófonos de COPE Mallorca cómo ha evolucionado todo en estos 30 años.
30 años se han pasado muy deprisa, hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado mucho para conseguir que las personas con discapacidad y sus familias pues tengan una vida lo más normalizada posible, que es de lo que se trata. Porque tener un hijo con discapacidad ya implica varios cambios en tu vida, y el tener estos apoyos que nosotros hemos creado, pues bueno, te satisface mucho, primero por tu hijo y luego por ti y tus demás hijos, en caso de que tengas más.
En 1995, un grupo de cuatro madres, entre ellas Elvira, fundó la asociación para cubrir las necesidades de conciliación y para suplir la falta de recursos que permitieran a sus hijos recibir apoyo durante los periodos de las vacaciones y los puentes.
Cosas no hay color de cómo son entonces a cómo es ahora. Había algunas asociaciones, ¿verdad? No podemos decir que no. Siempre, pero no cubría las necesidades que nuestros hijos tenían y que era lo que nosotros pedíamos. Había cosas, sí, para personas más leves, pero nuestros hijos que eran con una gran discapacidad, lo primero que nos era muy largo eran las vacaciones de verano, que eran 87 días, y tener a tu hijo en casa 87 días era muy costoso y te impedía poder seguir con tu trabajo. Entonces esto fue lo que de alguna manera nos impulsó, que eso así no se podía vivir, que eso no podía ser, que había que cambiar algo, y bueno, entre otras madres y yo, pues decidimos crear la Asociación Amadiva.
Además, es un referente en Baleares en cuestiones relacionadas con los problemas de conducta, el trastorno del espectro autista y la inclusión socioeducativa. Maribel Hidalgo, con su hijo de 7 años en ese momento, vivía una situación muy complicada y el apoyo de Amadiva les cambió la vida.
Pues miren, nosotros llegamos a Amadiva hace 15 años ya, con nuestro peque de 7 años en aquel momento, ahora ya tiene 22, y conocimos a Amadiva a través de un congreso, como lo que vamos a vivir ahora, y bueno, pues quedamos fascinados, nos pensábamos que no había nada más.
Y en deportes, nuevas medidas de la Federación Balear de Fútbol para lograr un mayor respeto hacia el colectivo arbitral. Luis Ángel Trives, muy buenas tardes.
Llorenç Salvá, Dani, muy buenas tardes. El secretario general de la Federación Balear de Fútbol ha sido hoy nuestro invitado especial desde el Guipro Valparaíso. Con él hemos repasado lo que son todos los acuerdos que se han realizado en la reciente asamblea de la Federación Balear de Fútbol, con importantes cambios en lo que se refiere tanto a la estructura de competición como también a lo que se refiere precisamente a momentos dedicados, como pueden ser faltas de respeto, también sanciones y demás. Y una de las novedades destacadas, sin duda, es que se va a intentar que los jugadores sancionados, los problemas que hayan podido tener con los árbitros, se solucionen además acompañando a un árbitro en alguno de los partidos que pite para ver lo que sucede entre bambalinas. Escuchamos a Llorenç Salvá, el secretario general de la Federación Balear de Fútbol.
Otra de las cosas son las medidas educativas que hemos puesto y que creo que están funcionando.
Sí, que creo que están
funcionando muy bien. Me comentaba un compañero tuyo, a un chico que, yo que sé, que insulta a un árbitro y se le ponen 6 partidos. Perfecto. Se le ponen esos 6 partidos. Puede quedarse en 4 si, aparte de esos 4 partidos, hace un acompañamiento a un árbitro.
Medidas educativas.
Claro.
Como acompañar al árbitro.
Correcto.
¿En presencia de sus padres también?
También puede ser en presencia de sus padres. Estamos haciendo cursos con un psicólogo deportivo de gestión de la frustración. Perfecto. Se le ponen esos 6 partidos. Puede quedarse en 4 si, aparte de esos 4 partidos, hace un acompañamiento a un árbitro.
Medidas educativas.
Claro.
Como acompañar al árbitro.
Correcto.
¿En presencia de sus padres también?
También puede ser en presencia de sus padres. Estamos haciendo cursos con un psicólogo deportivo de gestión de la frustración a chicos que han sido sancionados.
Gracias, Luis Ángel, y seguimos contándote que hay nerviosismo entre varios vecinos de Andratx porque 2 perros de gran tamaño, de raza potencialmente peligrosa, de casi 60 kilos, han atacado un rebaño de ovejas de una finca privada. El Seprona lleva unos días buscándoles, pero todavía no han podido atraparlos. Escuchamos a la alcaldesa del pueblo, Estefanía Gonzalvo.
La situación ahora de momento pues es un poco de... se están coordinando con nuestra policía local y también con agentes del Seprona. Pues el encontrar a estos dos animales lo antes posible.
Escuchas La Linterna en COPE con Ángel Espósito.